Hola, mi nombre es Steven Cartagena y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Social Geek, un espacio donde debatimos temas de actualidad. Y es que precisamente en el capítulo de hoy vamos a hablar de seguridad en Internet, un asunto que preocupa a todo el mundo, empresas, particulares, gobiernos, padres. Nadie permanece ajeno a las amenazas cibernéticas. Para ello, contaremos con la presencia de un experto en ciberseguridad, quien responderá algunas de las preguntas más recurrentes sobre este tema. Una vez más, bienvenidos al podcast de Social Geek.
El podcast de Social Geek. Emprendimiento, cultura, tendencias y tecnología. Geek Sobeles para tus oídos.
Es ingeniero electrónico de la Universidad de El Bosque. Tiene más de una década de experiencia en operaciones comerciales relacionadas con tecnología y seguridad. En 2013 comenzó a trabajar con Easy Solutions y cuando la empresa es comprada por Sixtera pasa a ser de la nueva compañía. Él es Germán Patiño, director de ventas para Latinoamérica de Sixtera. Germán, bienvenido y gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante como es el de la seguridad en línea. Germán, hace poco Sixtera dio a conocer los resultados del Fraud Beat 2019, donde por primera vez se incluye un capítulo sobre Latinoamérica. Según dicho reporte, ¿cómo se encuentra la región en temas de ciberseguridad?
Pues mira, este año la región ha estado bien convulsionada, digamos que en comparación con 2017 y 2018 hemos tenido a nivel de Latinoamérica unos eventos que han puesto a la región tanto en vilo, tanto en una situación complicada, pero también al mismo tiempo han ayudado a que se gane mucha conciencia en temas de prevención de fraude. Países como México y como Chile y un poco en Colombia han sufrido ataques a infraestructuras que tienen que ver con infraestructuras de transferencias, con infraestructuras de data bancaria, que generalmente en años pasados no habían sido víctimas. Entonces esto ha hecho que la región, primero que lógicamente se eleve el ruido, llamo yo el ruido de la cantidad de noticias que hay alrededor del tema del fraude, pero también que se eleve el nivel de conciencia sobre la atención que necesitan estos temas. Entonces ha sido un año bien movido para Latinoamérica, en especial para Chile, en especial para México. Hemos encontrado casos que no se encontraban en la región, que no se encontraban en México, dirigidos no solo hacia el sector financiero, sino hacia industrias de otros sectores, lo cual ha hecho que sea un año pues bien interesante. Exacto, hemos visto sobre todo incrementos en bancos. Digamos que aquí el fraude estaba muy enfocado en ataques direccionados hacia los bancos, pero este año en particular vimos ataques dirigidos hacia infraestructura. Entonces, cuando atacas una infraestructura, definitivamente lo que estamos viendo, uno, es mucho más interés de los cibercriminales en estas infraestructuras. O sea, antes era yo quiero atacar el banco A, el banco B, y eso ocurría en Latinoamérica, pero ahora hemos visto que se han enfocado en infraestructuras de transferencias de datos bancarias, en transferencias de almacenamientos de datos financieros, en redes de transmisión de datos, en transmisión de transacciones. Y eso no era común en nuestra región. Entonces, lógicamente, esto prendió las alarmas y en algunos países alcanzó a tener unos impactos bien interesantes como Chile y en México.
Claro, Germán. Y ya, pues precisamente hablando de eso, ¿cuáles son esos métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para acceder a los datos de banca?
Mira, encontramos, digamos que los le llamamos nosotros en el Cloud Beat los viejos conocidos. Hay unos métodos que digamos que tienen algunos hasta 14 años en el mundo del cibercrimen, que es por ejemplo el phishing. El phishing año a año y también en Latinoamérica ha venido creciendo hasta el 59% año a año. ¿Por qué? Porque sigue siendo una manera muy exitosa, por decir la palabra, para tener acceso a los datos de los clientes sobre todo. Entonces, primero encontramos el phishing. Desafortunadamente sigue funcionando, es una manera fácil en la cual el criminal lanza un ataque amplio y este ataque amplio es redituable en cantidad de información que obtiene de los clientes, usuarios, contraseñas, números de tarjeta de crédito. Otro ataque que hemos visto que se mantiene en el sector es todo lo que tiene que ver con malware para capturar datos. Entonces, malware financiero, que definitivamente el cliente se infecta a través de no tener lo que yo llamo una higiene, una ciberhigiene, entonces entra a algún lado, descarga alguna aplicación que no conoce bien, le da clic a un vínculo, infecta su computador de un malware, de un archivo malicioso que está diseñado para robarle las credenciales cuando las teclea o para ponerse en el medio de la comunicación entre ellos y el banco o para permitir que el criminal tenga control de su dispositivo. Entonces, en ese malware este año, aunque aparentemente hay una disminución de las cantidades, hay un aumento de la potencialidad de ese malware, es decir, de las capacidades que tiene de robar ese malware. Vimos en Latinoamérica unas campañas fuertes de ese malware diseñado para dispositivos móviles, muy, muy orientado a atacar dispositivos móviles, a malware que tienen capacidades de enviar SMS, de tener acceso a las pantallas, etcétera, etcétera. Lógicamente, está impulsado en el desarrollo que tiene la región en cuanto a aplicaciones móviles, bancas móviles, billeteras virtuales, aplicaciones que hacen transferencias de dinero, etcétera, etcétera. Y lógicamente los ataques mucho más puntuales, que son la suplantación digital, es un problema grave en Latinoamérica, en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, se está comenzando a sufrir una fuerte suplantación digital, que es, me robo la identidad digital de una persona y con esa identidad tengo acceso a sus aplicaciones bancarias, contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces es un poco lo que hemos visto muy activo este año en el tema de cómo están haciendo los criminales para robarse esa información.
Germán, ahorita mencionabas lo de ciberhigiene. ¿Qué es precisamente esa ciberhigiene de la que mencionabas?
Pues mira, ciberhigiene llamo yo a un comportamiento que como usuarios de la tecnología tenemos que comenzar a tener. Y al igual que como hablas, por ejemplo, de higiene dental, que es decir, oye, tienes que lavarte los dientes 3 veces al día, o sea, dental y este tipo de cosas, la ciberhigiene digital tiene que ver mucho con dónde pones tus datos personales, con quién compartes información, si abres correos de personas que no conoces, si aceptas en tus redes sociales a desconocidos. O sea, unas prácticas básicas, unas líneas básicas es no abrir correos de desconocidos, no dar clic en vínculos de correos que no conoces, de lugares que no conoces, desconfiar de ofertas y aplicaciones que son gratuitas, no agregar en tus redes sociales a personas que no conoces, evitar distribuir contenido que no conoces. Ese tipo de acciones es lo que nosotros llamamos una higiene, una ciberhigiene.
Muy importante tener en cuenta todo esto porque pienso yo que es en lo que todos caemos. Alguna vez hemos abierto un correo sospechoso, hemos descargado una aplicación, incluso últimamente hemos visto aplicaciones que después se da uno cuenta que registran datos más de lo que supuestamente hacen y creo yo que es muy importante tener en cuenta eso de ciberhigiene, Germán.
Exacto, ahí nos falta mucho, digamos que es algo que por ejemplo hay que comenzar a enseñarle a los niños. Hay que comenzar a enseñar en los colegios, hay que en las empresas fuertemente comenzar a explicar qué es, porque un poco, digamos, hay ignorancia alrededor del tema y no nos hemos tomado mucho el trabajo de explicar, no recibas este tipo de correos, no los abras, las cosas que parecen una buena oferta en internet no necesariamente lo son, desconfía de ciertos contenidos. Por ejemplo, yo considero muy clave en tus redes sociales no tener amigos que no son tus amigos o que no son conocidos. Muchas de las estafas, si has visto estafas relacionadas con WhatsApp, tienen como su inicio una red social donde tienes información que tú expones como persona y pues si se la pusieras solo a tus amigos no habría mayor problema, pero generalmente se la estamos exponiendo a aplicaciones, a terceros que no conocemos y lógicamente todo esto lo utilizan los cibercriminales para cometer sus delitos. incluir a la ciberseguridad en los procesos de toma de decisiones, comenzarlos a traer a las juntas directivas, a los procesos de decisiones. Esa es una muy buena manera de comenzar. Segundo, es importante tener una medición del riesgo. ¿Sí? Es importante entender a qué riesgos estoy exponiéndome en mi negocio, en mi tipo de negocio. O sea, si mi negocio va a ser crear un aplicativo en el cual yo comparto cierta data, poder identificar qué riesgos tener y desde ahí lanzar un plan, una estrategia de cómo cubrir ese riesgo, si ese riesgo es aceptable para mí, si lo voy a mitigar, si lo quiero acabar. Tener esa visión de riesgos, porque eso puede hacer que tu estrategia vaya para un lado o vaya para otro. Y otra cosa que yo creo que es importante en nuestro mercado es ser muy realista en cuanto a la estrategia de ciberseguridad. O sea, poder tener generalmente a las personas o a las organizaciones que acompañamos en esto, les decimos, ok, vámonos con tres etapas de esta estrategia, tres derroteros de esta estrategia que sean esenciales para cubrir el riesgo de la operación de esta compañía, para cubrir el riesgo que estás viendo. Ahí en esas tres etapas hay un concepto que se llama el concepto de cero confianza o cero trust. Es un concepto que viene de analistas de seguridad en Estados Unidos, que lo que dicen es prácticamente haga lo que haga o hágalo con diferentes herramientas. Ellos proponen varias cosas. La primera apreciación que ponen en la primera etapa es asegure sus accesos. Analice cuáles son sus accesos, es decir, dónde puede tener entradas a su información o a sus procesos críticos y vuélvalos seguros. Y si tú lo miras y si hacemos la analogía con una casa y tú quisieras asegurar tu casa, pues generalmente lo primero que hacemos es poner una buena puerta, mirar si en una ventana es necesaria una reja o en esta entrada del patio poner una malla o pongamos aquí esta cámara que va a vigilar esta entrada. Y es análogo a esto, es decir, proteja sus accesos, ¿cierto? La otra puede ser reduzca la superficie del ataque, es decir, limite la cantidad de exposición que tiene su organización en eso, porque ya es muy difícil tener una posición 100% segura, es extremadamente difícil, y es más, los expertos lo que recomiendan es que tú te sientas, o sea, que partas del hecho de la posición de que ya estás comprometido, y si ya estás comprometido, ¿cuál es el menor impacto que puede tener ese compromiso? Entonces decir, oye, ¿eso cómo lo hago? Eso se hace, por ejemplo, que las personas tengan el acceso o el privilegio solo para lo que necesitan, que no tengan acceso a todas las partes de la información de la organización. Es decir, si yo trabajo con la base de datos de una organización, que solo tenga acceso a esa pequeña cantidad de data que me permite hacer mi trabajo. Porque en las organizaciones, en este afán de que el trabajo sea ágil y rápido, pues a veces terminas elevando la cantidad de privilegios que tiene la gente y lógicamente eso te aumenta la superficie del ataque. Por ejemplo, este punto es muy importante cuando seguramente has escuchado todo este tema de los ataques de ransomware y que atacaron en ransomware en Pemex y en otra organización. Y esta parte de reducir la superficie del ataque es muy importante en ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque es muy difícil que no te ocurran. O sea, es muy difícil, y aunque hay muchos métodos, es difícil que algún empleado se descuide y le dé clic a un link y infecte su computador con un ransomware. Pero la idea de limitar la superficie del ataque sí tiene que ver con, tienes un ransomware, evitemos de que eso te impacte la gran cantidad de tu compañía. Si es uno o dos computadores, es algo que tú vas a poder solucionar, va a ser difícil, etcétera, versus si te ataca toda tu red. Entonces, poder microsegmentar es otra buena estrategia, fácil de hacer. Y lo otro es un poco cómo yo manejo esa necesidad de mis atacantes, es decir, cómo pongo menos información que mis atacantes puedan tener acceso, etcétera, etcétera. Entonces, son varios puntos de estrategia que se pueden implementar fácilmente.
Claro, muy importante eso que mencionabas de tener como esa cultura en las organizaciones de no, o bueno, limitar como el acceso a la información, ya que pues últimamente se ve que comparten, digamos,
contraseñas o documentos a los cuales muchos tienen acceso. Incluso pasa, por ejemplo, con plataformas como Drive, a los que una organización accede y pues digamos que más fácil robar datos a través de archivos o cosas que están en la nube. Y ya pues hablando de esos temas, Germán, ¿qué herramienta o qué sistema puede brindar como una total seguridad, o bueno, no total, pero sí una seguridad tanto a personas del común como a las empresas?
Bueno, mira, en cuanto a herramientas, digamos que hay varios sets de herramientas. Yo creo que la mejor herramienta, lógicamente ya te lo he dicho un par de veces, es estar muy consciente, es la ciberhigiene, pero hay una buena práctica que tiene que ver con las herramientas que usamos y es mantener estas herramientas con las últimas actualizaciones, ¿cierto? Es decir, nuestros computadores, nuestros dispositivos móviles, intentar que esos dispositivos y las aplicaciones estén en las últimas actualizaciones y versiones del software, ¿cierto? A nivel de herramientas siempre es bueno mantener una línea base de protección de antivirus y de este tipo de protecciones que muchos sistemas operativos lo traen, ¿sí? Lo traen ya embebido, por decirlo así, y muchas veces los desactivamos porque pueden ser molestos. Si voy a utilizar software pago, no software pirata, es otra manera de tenerlo, porque al final del día pues hay muchas herramientas que te pueden ir elevando los niveles de protección, pero ninguna de estas herramientas es infalible en el mercado, sino ninguna de estas herramientas es la bala de plata que sirve para matar pues todos los monstruos. Entonces yo creo que a nivel de herramientas, tener un buen antivirus, tener un buen servicio de perímetro, mantener los software al día, va a limitar la exposición que tenemos a los ciberataques.
Claro, y sí, muy importante es utilizar aplicaciones oficiales, porque pues ahora en día se ve pues existen muchas maneras como de hackear esos programas para que sean piratas, y eso de cierta manera conlleva a que seamos posibles víctimas de algún ciberataque.
Así es, totalmente. Eso generalmente nos convierte en blancos fáciles.
Exacto, blancos.
Y para que tengas un esfuerzo por un lado, pero por el otro lado, si tenemos este tipo de comportamientos, nos puede convertir en blancos fáciles.
Exacto. Germán, ¿crees que en 10 años el mundo será más o menos seguro?
Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que sí tengo la fe de que definitivamente estamos evolucionando positivamente. Cuando me haces esa pregunta, siempre recuerdo esta escena de Matrix, donde al final del día es una ecuación buscando igualarse. O sea, que parece que en este mundo de la ciberseguridad y de los criminales no hay un momento donde uno gana y el otro pierde, sino que la idea es intentar estar lo más parejo posible. Pero yo creo que en 10 años podemos estar en un nivel de igualdad de esta ecuación, donde definitivamente los ciberquimiales no nos llevan unos grandes pasos, pero al otro lado no nos sintamos tan seguros como para perder la visión de que hay que seguir trabajando en esto.
Super, Germán, excelente, excelente ese comentario. Y no, realmente hay que tener en cuenta todo esto, porque de cierta manera si mantenemos una cultura o una ciberhigiene, pues vamos a mantener, digamos, así libre de todos estos ataques. Y no, excelente pues mantener en cuenta todo esto, y muchas gracias por habernos aportado todo este conocimiento. A ustedes, gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast de Social Geek.